La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que le presentaremos a lo largo de este espacio. Por lo menos 4 vehículos fueron calcinados durante las últimas horas en Guadalajara. Reportan transportistas la quema de casi 500 camiones de carga en los hechos de violencia este domingo. Cancelan la Copa Mundial de Clavados en Zapopan por las condiciones de inseguridad en el estado. Publica narconómina del cártel Jalisco Nueva Generación, incluidos sobornos a autoridades. Recapturan a 4 de los 23 reos fugados del penal de Puerto Vallarta, integrantes del cártel Jalisco. Con información en materia de meteorología, le platico que este jueves se pronostica un ambiente cálido en gran parte del país. Jalisco también, con clima caluroso, sin descartar la probabilidad de lluvia en las zonas montañosas del sur de nuestra entidad. Guadalajara amaneció a 15 grados, se pronostica una máxima de 33, tarde cálida, cielo despejado y ambiente algo fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 57 minutos y por lo pronto el termómetro marca 29 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle la información más importante generada durante las últimas horas de esta jornada de jueves 26 de febrero. Participe con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o vía WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe sus mensajes. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio, deseando que sea el arranque de una excelente tarde. Y tomando en cuenta las condiciones meteorológicas y el incremento de la temperatura que se ha percibido durante los últimos días aquí en nuestra ciudad, bueno, pues la propuesta de que durante las siguientes horas, pues se aviente un agua fresca de el sabor que usted le quiera, de frutas, de calúa, de fresa, en fin, lo importante es tratar de mantenernos además bien hidratados. Por lo pronto, vámonos a los detalles de la información. En el contexto del regreso a la normalidad, al que tal vez haya que ponerle signos de interrogación, porque lo cierto es que en distintos puntos de Jalisco, pero también aquí, en el área metropolitana de Guadalajara, continúan suscitándose hechos de violencia, por ejemplo, la quema de vehículos. Edgar Flores nos comparte los casos más recientes, los casos registrados apenas en las últimas horas. Edgar, buenas tardes, adelante.
Ricardo, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, en esta, pues en estas primeras horas, el primer día del regreso a la presunta normalidad, y lo entrecomillamos, después de los hechos violentos del pasado domingo y la desactivación del código rojo y el mensaje reiterado de las autoridades, específicamente del gobernador del estado, Pablo Lemus, porque que ya hay control y gobernabilidad y paz, o por lo menos que eso se está buscando ya en los 125 municipios. Lo cierto es que en la zona metropolitana se sigue registrando hechos vandálicos incendiarios. Y déjeme platicarle que en la última jornada, y hablo de la última jornada, en la Guardia Nocturna Policiaca que cubrimos ayer, en un periodo no mayor a las 4 horas, un total de 4 vehículos fueron calcinados de manera intencional en diferentes puntos únicamente de Guadalajara. Es decir, los vándalos se la siguen aplicando los policías zapatillos, porque el primer caso ocurrió en la colonia Niños Héroes de la Perla Tapatía, específicamente en el cruce de la calle Jamaica y Andrés Terán, donde una camioneta de modelo reciente, que estaba por cierto debidamente estacionada, terminó quemada de la parte frontal. Vecinos señalaron en más de una ocasión, incluso en el reporte que se hace en 911, de que vieron cómo, luego de que escucharon el crujido de la lámina que estaba calcinando sus dos faros, vieron cómo dos sujetos vestidos con ropas oscuras comenzaron a correr. Llegó la policía, esto tenía ya 30 minutos cuando su servidor llegó a atender este servicio, a dar cobertura, por el contexto que hay, Ricardo, de que, bueno, pues, no solamente de lo del domingo, de lo de hace un mes, que en un fin de semana en Guadalajara les quemaron 15 autos, incluyendo un taller mecánico en abandono, y que luego salió a decir la autoridad que ya habían detenido al presunto responsable y que había sido contratado por gente de Pueblo Quieto por estos operativos, una versión que, pues, todavía no ha sido confirmada, por cierto, de que de verdad haya sido contratado por alguien. Pero bueno, en estos dos contextos, bueno, pues acudimos, y debe usted saber que ellos fungieron como primer respondiente, y la obligación primera es acordonar la zona, es la primera chamba que tienen que hacer. Pues no falta que llegaron los medios de comunicación, que comenzaron a poner un cordón como si hubieran matado a 30 personas, evitando en todo momento que se documentara el hecho. ¿Por qué? Porque sencillamente, pues, a Guadalajara le está doliendo que le estén quemando vehículos de esta manera por una u otra razón. El caso es que pudimos ir a dialogar con los vecinos después de la hostilidad de los oficiales, que pues decían, échenos para afuera. Oigan, no nos echen, somos personas, no somos cosas. Pero bueno, lo pudimos documentar, y esto fue apenas el arranque, de una serie de quema de vehículos, que luego, una hora después, se reportó otro más, este en la colonia Jardines de la Cruz, también de Guadalajara, donde sujetos aquí rociaron combustible en la parte baja de un vehículo Jetta tipo sedán que estaba también debidamente estacionado y posteriormente le prendieron fuego. Evidentemente el combustible hizo que las labores para sofocación fueran prácticamente imposibles de erradicar por parte de los vecinos y los elementos policíacos. Tuvieron que intervenir los bomberos, también les costó trabajo porque el fuego ya estaba propagándose no solo a la cabina sino al resto de la carrocería del auto, mismo que, por cierto, quedó convertido, pues, a cenizas y a chatarra. Pero de manera simultánea, mientras estaban los bomberos y policías intentando atacar este incendio, otro más se registraba a la par en la colonia La Guadalupa, allá por el rumbo del templo que se ubica sobre Federalismo y la avenida Circunvalación, es en esa zona. Se trató de una camioneta Explorer, a la cual también un sujeto, según vecinos, a bordo de una moto llegó, le prendió fuego al área del motor, o a la parrilla, al cofre, y posteriormente se dio a la fuga en una motocicleta. Pues andaban del tingo al tango intentando, primero, pues, ubicar a los responsables. Evidentemente, por ninguno de los cuatro autos calcinados hubo personas detenidas, y ya entraron a las 4 de la madrugada para rematar la jornada nocturna. Bueno, pues le prendieron fuego a otro vehículo, este en la colonia Oblatos, ahí por la calle Hacienda de Santiago, otra camioneta que estaba también debidamente estacionada y que terminó, pues, parcialmente quemada. Y digo parcialmente porque aquí sí los vecinos hicieron lo propio, pudieron salir con extintores y lograron, pues, inhibir que el fuego alcanzara al resto de la carrocería. En este punto también se habla de un sujeto que a bordo de una moto habría causado el incendio. Los dueños de los vehículos, sorprendidos, dijeron, no sabemos ni por qué, no tenemos amenazas, no tenemos problemas con nadie. Pues no, son actos vandálicos, que ya lo decía mi estimado Ricardo, Lucía Almaraz habla de la falta de operatividad y de la falta de patrullaje de las comisarías municipales para inhibir este tipo de actos. Que en una jornada de 4 horas le quemen un vehículo por hora, pues ya da mucho de qué hablar. Pero sobre todo da mucho de qué hablar esta hostilidad, Ricardo, con la que los oficiales intentan minimizar el problema. Y digo minimizar porque decía, en el primer carro me da mucha risa, porque decía un comandante que, por cierto, es el que da instrucciones de que no haya comunicación con la prensa y se oculte todo, Guadalupe Puente, decía, no, es que a lo mejor hubo un cortocircuito en el faro, por eso dependió del faro. Pero bueno, serán los peritajes los que determinen. Lo cierto es que los vecinos no mienten, los vecinos dicen, aquí claro, vinieron dos y le prendieron fuego. Y es a esto que se suma a lo que ya estábamos viviendo durante la jornada del domingo, pero también a lo que se vivió, insisto, hace un mes, que entre viernes y sábado 15 autos fueron calcinados nada más en la Perla Tapatía. Así las cosas, estimado Ricardo, con esta ola de actos incendiarios, que ha sido la constante, prácticamente de lunes, martes y miércoles, ha sido la constante, y lo hemos dado cuenta en este espacio informativo.
Totalmente, que es un asunto que evidencia, mi estimado Edgar, que esto de la normalidad, pues todavía todavía no se alcanza, no se cristaliza de bien a bien. Se reprocha, por supuesto, las dificultades, las trabas que le ponen a la prensa para hacer una cobertura que lo que busca es tener la fotografía, es tener la radiografía de lo que está pasando en la ciudad, en un contexto en donde, habrá que decirlo, la estrategia de comunicación, entre otras tantas estrategias que tienen que ver con estos hechos de violencia, pues se ha quedado corta.
Muy cortita y muy lamentable que confundan el protocolo del primer respondiente de un cordón que tiene que fungir como tal para resguardar la escena, ya sea criminal, un hecho violento, accidente, y que lo utilicen para ahuyentar a la prensa. Es muy lamentable. 30 minutos sin acordonar, ambas bien las cámaras, y ahora sí, táquense por allá, ¿no? Perdónenme, pero no somos animales, somos reporteros que intentamos documentar los hechos y decir nada más y nada más que la verdad.
Y en este regreso a la normalidad, Edgar, por lo pronto no ha regresado del todo tampoco a casa Jalisco, que al menos durante las noches, digamos que amplían el perímetro de restricción de circulación en torno a esta residencia oficial,
Sí, 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 desde prácticamente lo ocurrido el domingo, si ya de por sí era por ciudad y ustedes hasta lo ven feo si camina por las banquetas de casa Jalisco, pues imagínese usted ahora con los hechos del domingo. Efectivamente, después de aproximadamente entre 7 y 8 de la noche, ya la zona está completamente sitiada.
Sí.
Por todo lo que pasó, y así como otros edificios, también en la Secretaría de Seguridad del Estado, ahí en la Avenida La Paz, 16 de septiembre, pasa lo mismo. O sea, no importa, si alguien tiene que pasar por ahí con automóvil, se cierran las calles por completo, y las zonas permanecen sitiadas.
Y esto da cuenta de que normalidad, todavía no, y de que hay temor. De que existe cuando menos una preocupación, no sé qué tan documentada, de que pudiera generarse alguna otra reacción. Pero bueno, mi estimado Edgar, muchas gracias.
Al contrario, sigo atento, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores, que a propósito de vehículos incendiados ante la indignación y la molestia de su gremio, el presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, Rafael Ortiz, reitera que se afinan los detalles para la realización de un paro nacional por la inseguridad en las carreteras, dado que en los hechos violentos del domingo les fueron incendiados 489 camiones y además, probablemente lo más delicado, siguen sin aparecer 4 operadores. El líder transportista indica que el fin de semana vivieron una jornada de terror, particularmente en las sierras de Jalisco, Michoacán y Zacatecas, por lo tanto, cansados, asustados, alistan ya una gran movilización en 280 puntos de las 32 entidades del país en demanda de mayor seguridad para los conductores. Aún hay fecha, pero aclaran que la protesta será ordenada y sin cerrar vialidades, pero sí manifestándose, haciéndose visibles para alzar la voz y exigir lo que han exigido histórica y sistemáticamente: mayores y mejores condiciones de seguridad para los transportistas en las carreteras y en las autopistas del país. Vamos ahora a Puerto Vallarta, Jalisco. Ahí se encuentra Carolina Gómez. Hoy en Puerto Vallarta se encuentran reunidas las autoridades estatales y municipales, encabezadas por el propio gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien ayer anunciaba que estaría en este destino turístico para encabezar la rueda de prensa en materia de seguridad, pero también para echar a andar una estrategia en materia de rehabilitación, para echar a andar nuevamente la dinámica comercial tan golpeada de Puerto Vallarta. Carolina, buenas tardes, adelante.
Muy buenas tardes, Ricardo, y bueno, comentarte que estamos a algunos minutos de que inicie, estamos esperando medios de comunicación que inicie esta rueda de prensa aquí en el Centro de Convenciones. El gobernador Pablo Lemus en este momento se encuentra con presidentes municipales de esta región, de Cabo Corrientes, de Puerto Vallarta, entre otros presidentes municipales, y bueno, pues esperando cuál es la información que tiene hasta este momento y cuál es la estrategia que se va a implementar para que no sigan estas cancelaciones de turistas, de sus vuelos, de sus reservaciones en hoteles aquí en esta ciudad. Y bueno, comentarte también algo que trascendió en este día es estos documentos en cuanto a presuntos pagos de sobornos a Policía Municipal de Cabo Corrientes en Tomatlán. Aquí están estos presidentes municipales y bueno, pues estaremos a la espera de qué es lo que dice el gobernador del estado, si se les va a iniciar una investigación con esto que ya está trascendiendo a través de los medios nacionales, documentos que sacaron de las cabañas donde estaba pues el líder de este grupo de narcotráfico. Así que, bueno, pues estamos todavía a la espera. Comentar, ya se restablecieron las vías de comunicación en Puerto Vallarta, en cuanto al puente de la desembocada con una ruta alterna, y en el puente de la estancia en San Sebastián del Oeste.
Tanto, Carla, ¿cómo se pulsa el ánimo de la ciudadanía?
No te escuché.
Mientras tanto, Carla, ¿cómo se pulsa el ánimo de la ciudadanía? ¿Hay miedo, hay temor, hay incertidumbre? ¿Poco a poco están retomando ya sus actividades?
Desde el mismo martes ya la gente está saliendo a hacer su vida cotidiana, tiene que estar saliendo a sus trabajos, hay transporte público, un poquito menos porque pues quemaron aquí en Puerto Vallarta 27 camiones, pero está la gente a la expectativa. Sí se notó el número reducido de personas que enviaron a sus hijos a las escuelas, muchos de ellos van a esperar a enviarlos hasta el próximo lunes, porque finalmente mañana, como es fin de mes, no hay clases. Entonces dijeron, nos vamos a esperar, miércoles y jueves no los vamos a enviar toda esta semana y hasta el próximo lunes. Entonces la gente está saliendo, ya está haciendo sus compras y se mantiene un clima de que pues se tiene que salir adelante. Claro. Y sobre todo muchos comentarios en redes sociales de promocionar a Puerto Vallarta, más del 90% de las personas dependen de ellos.
Totalmente. Carolina, te agradezco mucho la información, regresaremos más adelante una vez que arranque esta rueda de prensa para saber finalmente pues cuáles son los anuncios y los acuerdos a los que llegan las autoridades. Por lo pronto, gracias.
Gracias.
Gracias, el reporte de Carolina Gómez en Puerto Vallarta. Más adelante estaremos de regreso a este destino turístico. Hablando de como parte de lo que se vivió durante la jornada violenta del domingo, precisamente ahí en Puerto Vallarta, se daba cuenta de la fuga de 23 reos presumiblemente ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué ha pasado con ellos, Arturo García Caudillo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno de la República está en total coordinación con el gobierno estatal. Escuchemos.
Y el Gabinete de Seguridad puede informar también, por favor. Dio conferencia sobre este tema, un boletín del gobernador. Es un penal estatal, el gobernador de Jalisco, y estamos apoyando ahí al gobierno del estado para la reaprehensión de estas personas.
Quizás no estaba enterada porque unos minutos antes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, había publicado en X el siguiente texto. En una acción encabezada por la Secretaría de Marina, personal de investigación y el Gabinete de Seguridad, en coordinación con las autoridades de Jalisco, fueron detenidas 4 personas evadidas del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el día 22 de febrero. La investigación continúa para detener a los demás involucrados. Mi reporte, Ricardo.
Bien, Arturo, te agradezco mucho la información. En algunos minutos, por supuesto, nos comunicamos de nuevo para abordar otros temas importantes generados a nivel nacional. Por lo pronto, excelente tarde.
Igualmente, un abrazo, hasta el rato.
Gracias, un abrazo. El reporte de Arturo García Caudillo con el seguimiento de este tema, la reaprensión hasta este momento de 4 de los 23 reos que se fugaron del penal de Puerto Vallarta, una fuga en la que, hay que recordar, también perdió la vida uno de los custodios. Y uno de estos temas que ya ponía incluso hace algunos minutos sobre la mesa nuestra compañera Carolina Gómez en Puerto Vallarta, tiene que ver con esta narconómina que hoy, muy temprano por la mañana, daba a conocer el diario El Universal, que da cuenta de las cifras multimillonarias que movía Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Documentos internos del Cártel Jalisco Nueva Generación, que de acuerdo con la información que fue difundida, fueron encontrados en su último refugio en Tapalpa. En estos documentos se revela una minuciosa contabilidad de esta organización. En este documento figuran los sueldos, por ejemplo, de los halcones, de sus pistoleros, de los sicarios, pero también sobornos, amandos en materia de seguridad. Son documentos, algunos que vienen escritos a mano, hay otros que hicieron en computadora, y en estas hojas aparecen las ganancias y los gastos, el debe y el haber, muy organizados, de las cuentas del Cártel Jalisco Nueva Generación, insisto, en esta cabaña en Tapalpa, en donde presuntamente habría estado escondido Nemesio Ceguera en sus últimos días antes de este operativo del ejército en el que resultó abatido. En estos papeles se deja constancia de las exorbitantes, de las impresionantes cantidades de dinero que maneja el cártel por la venta de drogas. En diciembre del 2025 reportaron una ganancia de casi 9 millones de pesos por la venta de drogas y de máquinas tragamonedas en Tapalpa. Además, se reportó un gasto de poco más de 1 millón de pesos para la operación de esta agrupación, entre estos 138 mil pesos destinados a sobornos precisamente para la policía de Tapalpa. Entre los documentos figuran los sobornos que pagaban a distintas autoridades, según señala el diario El Universal. En este documento fechado, insisto, en diciembre del 2025, señala un pago de 650 mil pesos para alguien identificado como GN, Mitch Picton, 75 mil pesos para alguien identificado como GN, Autlán, 20 mil para Guachito Pasadatos y 15 mil para la PGR. Igualmente, está una del mismo mes de pagos a varios integrantes destacados del cártel, por ejemplo, el Tuli, Hugo César Macías, que era encargado de coordinar los ataques contra las fuerzas federales el domingo, ese mismo día fue asesinado, y algunos otros personajes como el Sapo, Hugo González Mendoza, el Meño, Luis Miguel Pelayo, que es jefe de plaza en Autlán y Villa Purificación, la Gallina, que era el líder regional en Puerto Vallarta, o bien un hombre también identificado como el Yogurt, Jesús Ambriz Cano. También están en la nómina 26 pistoleros a los que denominan muchachos de choque, que recibían 4 mil pesos por semana y un comandante que recibía 6 mil. Además, en el municipio operaba una treintena de halcones que recibían más o menos entre 2.500 y 3.000 pesos. Estos chavitos que están en sus motonetas, que están de pronto apostados en algunas esquinas, afuera de fraccionamientos, simplemente viendo qué es lo que pasa y reportando seguramente lo que a ellos les llama la atención. Y dentro de esta lista de gastos también figura el consumo de gasolina, las despensas para los sicarios, incluso el dinero que destinan, por ejemplo, a la reparación de vehículos. Una lista amplísima, detallada, desglosada, muy puntual, de cómo se movía la nómina, parte de la nómina del cártel Jalisco, que revela cuánto pagaba el Mencho a policías y a sicarios, particularmente en Tapalpa. Datos, documentos revelados por el diario El Universal, en los que se ve pues el manejo de gastos y ganancias de este cártel. Déjeme hacer una pausa, en punto de la una, el espacio informativo Notisistema, y enseguida estaremos de vuelta con usted.
En Radio 1258.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Por lo menos 4 vehículos fueron calcinados durante las últimas horas en Guadalajara. Reportan transportistas la quema de casi 500 camiones de carga en los hechos de violencia el domingo. Cancelan la Copa Mundial de Clavados en Zapopan por las condiciones de inseguridad en el estado. Publican narconómina del cártel Jalisco Nueva Generación, incluidos sobornos a autoridades. Recapturan a 4 de los 23 reos fugados del penal de Puerto Vallarta, integrantes del cártel Jalisco. Les recuerdo que esta tarde alcanzaremos una temperatura máxima de 33 grados Celsius. Por lo pronto, el termómetro marca aquí en el área metropolitana de Guadalajara ya 30 grados a la sombra, indiscutiblemente. Cuando uno se expone directamente a los rayos del sol, va caminando por las calles a bordo de un vehículo, bueno, el asunto es muy diferente, indiscutiblemente la temperatura se percibe mucho, mucho más alta. Será una tarde calurosa, de acuerdo con las previsiones del meteorológico de la Universidad de Guadalajara. Un poco más adelante le platicaremos en este espacio con mi compañero Martín Navarro Vázquez acerca de la cancelación de la Copa Mundial de Clavados en Zapopan, y lo cancelan por una razón muy simple: las condiciones que prevalecen actualmente en este estado. La gran preocupación, sin duda, también de parte de las autoridades estatales, tiene que ver con el Mundial de Fútbol. Han sido insistentes, enfáticas, han dicho una y otra vez que no está en riesgo la ciudad de Guadalajara como sede de este evento internacional, un asunto que abordan no solamente las autoridades estatales, lo hacen también las autoridades federales. Arturo, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, nuevamente me da gusto saludarles. Y es que están en juego no solamente los resultados balompédicos, también los económicos, porque ser sede mundialista implica una gran cantidad de recursos económicos que van a estar derramándose en nuestro país, y particularmente en la sede de Jalisco, en la sede de Guadalajara. Por esto, el apoyo de la FIFA es indispensable, que el FIFA dé su visto bueno, que la FIFA respalde a la Federación Mexicana de Fútbol y al gobierno de la República, y obviamente a los gobiernos estatales, es fundamental. Y Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, así lo ha venido siendo a partir o después de que sucedieron los hechos del domingo pasado. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ella está muy contenta, agradece a la FIFA y de paso le envía un mensaje a los aficionados o a los visitantes extranjeros que quieran estar presentes en la Copa del Mundo en junio próximo o en cualquier otra fecha, que vengan, que no hay ningún problema.
Quiero darle las gracias a la FIFA, a Gianni Infantino, y en efecto ayer hizo la declaración de que hemos estado en, yo no personalmente, pero el equipo ha estado en contacto con él, y pues explicándole que no hay ningún problema, y ayer dijo la sede es México, sus sedes son las que son, y no hay ningún cambio. Entonces decirle a todos los turistas nacionales, internacionales, que pueden venir a México, México está de moda, que el Mundial va a ser una gran celebración y que lo estamos esperando con los brazos abiertos.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. De paso, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, explicó que las cifras del 2025 superaron a las del año pasado. Se registró una llegada del 6%, no, del 4% superior a la del 2024 en el 2025. Esto es 47.8 millones de turistas que visitaron nuestro país, y esto pues es son datos superiores a los del resto del mundo, o a lo de la mayoría del resto del mundo, por lo menos a la mayoría de los países de este continente. El continente en general tuvo un incremento de apenas el 1% en materia turística, y México es, junto con Estados Unidos y Canadá, de los países que más turismo reciben. Entonces dice, pues el Mundial de Fútbol es una gran oportunidad, y si seguimos con este crecimiento, dice Josefina Rodríguez, la Secretaría de Turismo, para el 2030 estaremos colocándonos en la meta que están buscando, que es colocarse entre los primeros 3 países del mundo en materia turística. Reporte, Ricardo.
Arturo, te agradezco mucho la información. Muy buenas tardes.
Hasta pronto. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. El reporte de Arturo García Caudillo a propósito de ¿Cómo se mueve, cómo se ha movido el turismo? Lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum respecto al Mundial de Fútbol, en un contexto, insisto, en materia de seguridad complicado, que indiscutiblemente pues obliga a quienes tienen bajo su responsabilidad la organización de un evento de estas características, de analizar qué es lo que está pasando. Y así ocurrió por parte de quienes están detrás de la Copa Mundial de Clavados, que, como le digo a usted, un evento que se llevaría a cabo aquí en nuestro estado la próxima semana, pero resulta que la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura, el CODE Jalisco, Aquatics México, en fin, determinaron que por seguridad de todos los participantes, lo más prudente era cancelar este evento, cancelar la Copa Mundial de Clavados, un evento que tenía como fin la preparación de clavadistas mexicanos en el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, que comienza este fin de semana en Canadá, y hasta ahora se desconoce pues qué es lo que va a ocurrir finalmente para la próxima edición de este Mundial de Clavados. De acuerdo con lo que se ha difundido, tomar esta decisión no fue fácil para las organizaciones involucradas. Sin embargo, el gobierno de Jalisco evaluó la situación actual de seguridad pública a nivel estatal y consideró, pese al regreso a la normalidad, consideró que lo mejor era suspender precisamente este evento. Una pausa. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Continuamos con la información. Información que tiene que ver con pues parte de las repercusiones, de las consecuencias y de los impactos que generó la jornada de violencia este domingo aquí en el estado de Jalisco. Una ola de violencia que sabemos pues prácticamente durante varias horas dejó a la entidad en una especie de parálisis, con la cancelación de actividades, con la suspensión de servicios y con un tema que pues todavía estamos tratando de dimensionar, de cuantificar, de saber hasta dónde llega esta ola expansiva que provocó este operativo encabezado por autoridades federales en Tapalpa, en el que cayó el narcotraficante más buscado del mundo. Hay personas que están tratando de retomar la normalidad, pero lo cierto es que hay rezagos, hay demoras, hay retrasos en, por ejemplo, algunos trámites. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, por ejemplo, quienes tenían cita en Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, vaya que sufrieron con esta cancelación, sobre todo el lunes. Y es que el lunes muchos de los que venían incluso de estados circunvecinos, pues simplemente se toparon con pared. Si es que vinieron, algunos de plano ante la situación que se vivía el lunes, sobre todo el lunes, que era día hábil, pues de plano no pudieron venir por miedo, porque no había camiones, estaban cerradas las carreteras, no podías llegar. Entonces todos los que tenían cita el lunes se iban a encontrar, si es que llegaban, con unas oficinas de relaciones exteriores también cerradas. Bueno, ¿qué va a pasar con los del lunes, con los del martes y con los del miércoles? Bueno, están reprogramando las citas, todas las citas se están reprogramando. A quienes tocaba el lunes, bueno, previa información que se dio a conocer en la sede de Relaciones Exteriores a nivel nacional, se dio a conocer que iba a haber algunos cambios en las citas. Entonces empezó a tener gente desde ayer, pues, escúchelo usted, si usted tenía cita el lunes, sí, el martes empezaron a atender los de este lunes y los de este martes. Pero si no se enteró, si no le informaron, el miércoles también se atendieron estas personas, y aún hoy y mañana se estarán atendiendo a todos los rezagados que no pudieron ser atendidos, sobre todo el pasado lunes. Esto en Relaciones Exteriores. De igual manera, el asunto de las visas también ha tenido un retraso. Aquí desconozco, porque ya son un poquito más silenciosos las autoridades de los Estados Unidos, pero a lo que pude observar en cuanto a las visas, sí se está prestando el servicio el día de hoy y las citas que se habían programado se están cumpliendo. Desconozco aún así qué va a pasar con los que tenían cita el lunes, esto en el consulado americano. Pero en relaciones exteriores sí se están atendiendo. Ricardo, esa es la información que nos da de última hora la Secretaría de Relaciones Exteriores para toda esta gente, Ricardo.
Bien, estimado José Luis, muchísimas gracias en este proceso pues de vuelta a la normalidad, intentando retomar precisamente la rutina. Gracias, Huicho.
Oye, no, nada más, dime. Si me permites, también, no me acordaba, el domingo era el concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Ajá. Había un programa interesante con música de Beethoven, pues se canceló, fue el mismo domingo, pues, se echó todo para atrás. La Orquesta Filarmónica no ha dado a conocer cuándo se va a reprogramar este evento, el del domingo pasado, el que se tenía contemplado para el próximo domingo, sí se va a llevar a cabo con toda normalidad. Pero el de la Sinfonía de Beethoven, este todavía no tiene fecha también. La Feria Internacional de la Música, que tenía que haber iniciado desde el pasado, ¿hoy qué es? Pues hoy tenía que haber iniciado la Feria de la Música de la Universidad de Guadalajara, también se pospone hasta nuevo aviso. Esto se lleva a cabo del 25 al 28 de febrero, se pospone hasta nuevo aviso, y pues lo que ya hemos comentado también, el concierto de Get Back de los Beatles, de un grupo que es igualito a los Beatles, que venían de Inglaterra, era hoy a las 8:30, se pospone hasta el próximo 12 de marzo, esto en el Teatro Galerías. Así que bueno, ahora sí, Ricardo, esas son las consecuencias. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Gracias, José Luis, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, el reporte de José Luis Jiménez Castro. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas, se lo agradecemos mucho. Don Jorge Rojas dice, no son ganancias exorbitantes las del cártel Jalisco. Gastos exorbitantes, los 75 millones de pesos para la remodelación de la Minerva, la que prácticamente, a juicio de Jorge Rojas, no le hicieron prácticamente nada. Margarita Jiménez dice, apoyo total a los transportistas. Ciertamente el martes pasé por Casa Jalisco y acordonadas varias cuadras a la redonda y con policías y patrullas en las inmediaciones. El temor se siente en la ciudad, comenta Margarita Jiménez. Betty Martínez dice, el DIF Zapopan sin trabajar, solo urgencias. Dicen que están trabajando bajo protesta, no se pueden sacar certificados médicos, no se puede hacer ningún trámite, tienen cerca de un mes y Franje no atiende sus demandas. ¿Hasta cuándo, alcalde?, pregunta Betty Martínez. Gracias por comunicarse. Déjeme hacer una pausa comercial y enseguida estaremos de vuelta con usted. Y vámonos a más información. Como le adelantábamos a usted hace algunos minutos, hoy el gobernador de Jalisco, parte de su equipo, encabeza una reunión de trabajo en Puerto Vallarta, en la que están presentes autoridades no solamente de este destino turístico, sino de municipios aledaños, para ver qué van a hacer de cara a la reactivación económica de esta zona del estado de Jalisco, tan severamente afectada por la ola de violencia de las últimas horas. Edgar Flores con los detalles. Hola, Edgar.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. De nueva cuenta para ti y para el auditorio. Efectivamente, hoy, desde muy temprano, el gobernador Pablo Lemus Navarro anunció a través de sus redes sociales que estaba llegando ya al municipio de Puerto Vallarta para encabezar, pues no solamente una gira de trabajo que tiene que ver con todo este tema de la reactivación económica en torno a los hechos violentos del pasado domingo 22 de febrero, sino también para llevar en este destino jalisciense turístico la reunión, esta reunión encabezada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Seguridad, Región Costa Sierra Occidental, donde participan, ojo, miembros del gabinete, evidentemente el Gabinete de Seguridad del Estado, también alcaldes de Puerto Vallarta y municipios aledaños, así como autoridades federales. Llama poderosamente la atención lo que se tocó en esta mesa de seguridad, o el mensaje que dio el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a los alcaldes, porque, pues hablamos hace un momento en el enlace anterior de esta normalidad que tú bien señalabas, pues habrá que ponerle signos de interrogación, porque pues no han sido pocos los hechos que de violencia que se siguen registrando. Ya dábamos cuenta a esta misma hora de un enfrentamiento que hace 24 horas se registró en el municipio de Tuxpan, por ejemplo, donde fueron abatidos dos presuntos delincuentes que atacaron a tiros elementos de la Guardia Nacional. Anoche, sujetos lanzaron ponchallantas en la carretera Tala, en este mismo municipio, afectando 8 vehículos. En fin, hechos que siguen registrándose de manera reiterada desde domingo y hasta todavía la noche de ayer. Sin embargo, y pese a ello, bueno, pues hoy el gobernador Pablo Lemus lanza un mensaje, no sé si positivo, pero les dice a los alcaldes, tanto de Puerto Vallarta como de otros municipios cercanos, no cancelen eventos masivos, no cancelen ferias, todo va para adelante. El mensaje fue, pues, muy contundente, de no reprogramar actividades como festivales, carnavales, invitar incluso a la población a retomar actividades habituales, y también facilitar a los empresarios, por parte de los ayuntamientos, todos los permisos y todas las facilidades, valga la redundancia, para que se vuelva esta reactivación económica. También Pablo Lemus, en este mensaje que emitió esta rueda de prensa hacia los alcaldes de esta zona costa, bueno, pues señaló que ya creó instrucciones y pidió el apoyo también, tanto de maquinaria como de personal de los diferentes ayuntamientos, para retirar a la de ya los vehículos que siguen, una de dos, obstruyendo parcialmente las carreteras o apostados en los acotamientos, que era lo que daba cuenta la autoridad. Ya confirman que no hay autos calcinados o siniestrados producto de esos hechos del pasado domingo que obstruyan o bloqueen las vialidades carreteras, pero sí hay algunos que siguen estando abandonados y que o las obstruyen parcialmente, y digo parcialmente porque, bueno, están en el acotamiento, es una obstrucción ya de la vía parcial, pero el mensaje es que, bueno, pues ya en las próximas horas pueden estar trabajando para retirar todos esos vehículos y que quede completamente limpia la zona. Otro mensaje que lanzó, recordará usted que parte de los hechos violentos ocurridos en el domingo en Puerto Vallarta fue este motín que permitió la fuga de 23 reos, de los cuales ya sabemos 4 fueron recapturados, anunciado así por autoridades federales. Y bueno, Pablo nos dijo que esta recaptura pues habla de que se sigue trabajando de manera coordinada con la Federación y el Estado. Señaló que, bueno, pues estos operativos conjuntos estratégicos entre Federación, Estado y Municipio van a continuar, lanzando, insisto, un mensaje muy optimista en torno a la reactivación, pues como si ya, mi estimado Ricardo, todo estuviera como el viernes o el sábado pasado. Mi reporte, muy buenas tardes.
Gracias, Edgar, muy buenas tardes, y no solamente se trata de decir no cancelen, se trata de saber también finalmente quienes organizan los eventos hasta dónde están dispuestos a hacerlo, teniendo como telón de fondo, como antecedente, pues la cancelación de la Copa Mundial de Clavados del próximo año.
Sí, y sobre todo el temor que hay con estos mensajes encontrados entre una autoridad y otra, ¿no? Porque parece que no está muy bien informado a veces el gobernador, de repente lo veíamos ayer, ¿no? Creo que le recogieron la plana. Juan Pablo Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, había dicho antier que eran 500 vehículos calcinados, y esto por poner un ejemplo, que eran 500 vehículos calcinados durante la jornada violenta. Ahí decía Lemus, no es cierto, no son 500, son 255, son 500 los puntos. Y ya después, otros medios enteramos, porque nosotros nunca nos pidieron la aclaración, aceptaron que el gobernador se equivocó y que sí, que el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, sí tenía razón, y eran 500 los autos. Entonces, pues de repente, si no se entera mucho, pues, esta petición de que no lo cancelen, carnavales van para adelante, ferias van para adelante, festivales van para adelante, pues habrá que también tener el termómetro de los alcaldes y los funcionarios que están a cargo de esos municipios, que finalmente son quienes viven la realidad de las cosas.
Totalmente, totalmente. Edgar, te agradezco mucho el reporte.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información con Edgar Flores. Y hablando justo de esto, de la estrategia de los esfuerzos para la reactivación económica aquí en el estado de Jalisco, Gustavo Cárdenas también con información en un contexto en donde tenemos que insistir en ello, pues decenas y decenas y decenas de comercios resultaron también afectados, no solamente por la suspensión de actividades, incluso algunos de estos quemados, vandalizados, saqueados. Gus, buenas tardes, adelante.
Hola, muy buena tarde. De saludarte, Ricardo, fíjate que ha sido unos días muy difíciles en lo general, porque este tema de la reactivación luego de los actos violentos que han ocurrido en nuestra ciudad y en el interior del estado de Jalisco, pues han traído, la verdad es que no creíamos, al menos yo, salir a la calle, escuchar que menos de la mitad de los estudiantes han, han regresado a las escuelas, que muchos de los comercios todavía tienen sus cortinas cerradas, que parece ser que en el interior del estado muchos municipios pues siguen con problemas de los vehículos quemados en las calles, la falta de limpieza. Bueno, pues hay que decirlo, el día de ayer el propio gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, tuvo una reunión emergente, importante, urgente con los presidentes municipales y con el sector económico. El día de hoy platicamos con Juan José Frangé, presidente municipal de Zapopan, y él nos detallaba pues que la reunión que se tuvo, entre muchos de los temas, por supuesto, estaba el tema del mundial, estaba el tema de la reactivación económica, el tema de la salud, el tema de la educación. Bueno, pues una petición por parte de los empresarios, que fue de alguna manera secundada, apoyada por el gobernador, es el tema de la reactivación y del apoyo municipal. Es decir, lo que le encarga el gobernador a los presidentes municipales es que den todo el apoyo y la certeza a estos negocios afectados para la reapertura. Y una reapertura pronta, una reapertura urgente. ¿Por qué? Porque ver esos comercios cerrados, quemados, por ejemplo, las tiendas de autoservicio quemadas, pues no es una buena señal. No da una buena imagen un tema de caminar por las colonias y ver que todo sigue quemado. Entonces, Juan José Frangé lo que dijo y lo que admitió es que es urgente. Es urgente que los municipios hagan su chamba con los servicios municipales, y es un tema de el apoyo al pequeño, al mediano o al gran comerciante, pues para evitar que las calles de la ciudad pues se vean estas marcas luego de la ola de violencia ocurrida pues durante el domingo y el lunes, porque hay que recordar que no solamente fue el domingo, sino el lunes también, pues fue un día crítico y de código rojo. Vamos a escuchar a Juan José Frangé cómo es que nos da la explicación sobre este tema, el apoyo que tienen que dar los municipios a estos comercios. Escuchemos.
Yo ya giro instrucciones al municipio y cada presidente municipal girará que los lugares donde fueron incendiados, como tiendas de conveniencia, farmacias o algún supermercado, que le demos rapidez y agilidad para los permisos para remodelar sus sucursales, ¿no? Básicamente, y la otra, lo que es las carreteras, ¿no? Seguir que pidieron apoyo para que también tanto la policía de caminos del estado como los apoye la guardia y se sientan seguros los choferes que están trasladando mercancías.
Sí, bueno, pues ahí están, son las palabras del alcalde que nos dio el día de hoy, digamos una actualización sobre la situación que deben de guardar estos comercios, la petición y digamos el llamado urgente tanto a los propios comerciantes, a los empresarios afectados, es acercarse a sus ayuntamientos correspondientes, pedir el apoyo para que los servicios públicos municipales apoyen con la limpieza y que en el tema de las licencias pues haya una celeridad en el tema de la reapertura de estos negocios que fueron pues siniestrados, quemados, vandalizados, el tema de la rapiña, pues a darle celeridad, porque pues a simple vista el tema de la percepción de inseguridad claro que permanece si vemos los negocios quemados, si vemos las calles en donde estaban los vehículos quemados, pues todavía las marcas. Hay que hacer una tarea, o al menos es lo que le deja el gobernador a los municipios, pues la tarea de la limpieza, pues para que la ciudad verdaderamente vuelva a ser la que teníamos antes de este fatídico fin de semana. Es el reporte que te tengo, Ricardo.
Gusto, lo agradezco mucho y estamos por supuesto al pendiente.
Claro que sí, estaremos al pendiente, Ricardo. Buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. El reporte de Gustavo Cárdenas. Déjeme hacer una pausa y enseguida regresamos con los deportes. Vámonos a los deportes, Martín Navarro Vázquez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Vamos con información. Bueno, ya el tema del día, ya lo han escuchado por aquí en Radio Metrópoli. Luego de los hechos de violencia lamentables de los últimos días en Jalisco y otros estados, pues la World Aquatics informa en comunicado la cancelación de la Copa Mundial de Clavados, que se llevaría a cabo aquí en el Complejo Acuático Metropolitano del 5 al 8 de marzo. Se explica en el comunicado que tras una exhaustiva evaluación de riesgos de la situación en Zapopan y el estado de Jalisco, que analizó cuidadosamente la situación actual de seguridad pública, México sería sede de la segunda fecha de la Copa Mundial, y ante la cancelación se confirma que la clasificación a la superfinal del 1 al 3 de mayo en China se va a definir únicamente con base a los resultados obtenidos en la primera etapa del Mundial, que inició precisamente el día de hoy en Canadá. Y bueno, pues al respecto, el día de hoy, quien habló, porque ha sido el único personaje del medio jalisciense que ha hablado, es el presidente municipal de Zapopan, que es Juan José Frangé, quien habló de la cancelación de esta Copa Mundial, y aquí lo escuchamos. Aclara que los demás eventos siguen en pie sin problemas, y que fueron las delegaciones de otros países quienes no quisieron venir a Guadalajara. Lo escuchamos.
Estábamos listos, no se está suspendiendo ninguna actividad. En el caso de, por ejemplo, del Mundial, tenemos lo de la presentación de la Copa durante los 3 días, tenemos los 100 años en festejo en la Minerva, el partido de leyendas. Estamos volviendo a la continuidad, a la tranquilidad, y como es un campeonato que vienen mucha gente de otros países, pues obviamente se respeta, y pues se negaron las delegaciones a venir.
Ahí lo que menciona Juan José Frangé, alcalde de Zapopan, sobre esta forma de dar a conocer lo que ya se ha mencionado, la cancelación de esta Copa Mundial de Clavados. Y bueno, por cierto, hoy comenzó el Mundial con la fecha en Montreal, Canadá, y México inició bien luego de que Aranza Vázquez y María Fernanda García van a pelear por las medallas el próximo sábado, clasifican a la final del trampolín de los 3 metros individual femenil. La empresa de la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara anuncia que en definitiva se cancela la corrida de toros que estaba programada para el pasado domingo 22 de marzo, donde se presentarían Emiliano Gamero, Diego San Román y Daniel Luque, debido a los compromisos de los mismos alternantes. Se informa también y se ratifica el cartel de este próximo domingo, donde estarán Emilio de Justo, Diego Sánchez y Bruno Aloy. En el fútbol, Cristiano Ronaldo, vigente en el fútbol, que juega en la Liga Árabe, ahora incursiona como empresario, ya que adquirió el 25% de las acciones del club Almería de la segunda división española, que es tercero en la clasificación en este momento y que busca llegar a la primera división. Fue el mismo jugador del Al Nassr de Arabia quien lo informó en un comunicado. Y en el tema internacional, en este momento hay actividad dentro de la Europa League, sobre todo porque se definen algunos aspectos ya para clasificar los octavos de final. Marcadores parciales: Fenerbahçe vence 2-0 al Ludogorets, entre otros, 2-0 el marcador parcial. El Victoria Plzen empata 1 con el Panathinaikos ya en tiempo de compensación, y vendrán más juegos. A las 2 de la tarde estarán iniciando los demás encuentros. Y para cerrar, bueno, pues con Chivas al día de hoy ya entrenaron los 7 jugadores que estuvieron ayer con la selección. Ellos son Richie Ledesma, Raúl Rangel, Diego Campillo, El Piojo Alvarado, La Hormiga González, también Efraín Álvarez y Brian Gutiérrez. Chivas ayer, hay que destacarlo, mandó un avión privado para que los trajera de inmediato. Llegaron a la ciudad poco después de la medianoche y hoy reportaron con normalidad al campamento en Verde Valle. Chivas el sábado enfrenta al Toluca en la Liga MX. Los deportes, Ricardo, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, Martín Navarro Vázquez, con los deportes. Vámonos a la pausa, tenemos más.
En Radio Metrópoli, 1:42. Aprende de quienes triunfaron, pero también de quienes fracasaron. Aprende de los expertos. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amable y amena acerca del mundo del emprendimiento. Emprende Metrópoli. El primer paso que debes dar para emprender es escucharnos todos los sábados a las 12 del mediodía, aquí en Radio Metrópoli.
La igualdad se siente cuando niñas y jóvenes pueden soñar sin límites y cuando las mujeres participan en las decisiones del país.
Gracias a las reformas aprobadas por el Senado, la igualdad sustantiva es hoy un derecho protegido.
Hoy se combate la violencia de género, la brecha salarial y se impulsa la participación de más mujeres en la vida pública.
Es tiempo de mujeres y México avanza con ellas.
Senado de la República.
66ª Legislatura.
Y vámonos a más información en el ámbito de la seguridad pública, poniendo atención a la zona sur del estado de Jalisco, municipios que se han convertido en nota, obligado por supuesto Tapalpa, obligado Chiquilistlán, obligado Tala, obligado Mascota, pero obligado también, por ejemplo, lo que ocurre en Manzanilla de La Paz. Edgar Flores, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. De nueva cuenta para ti y para nuestros radioescuchas. Efectivamente, la zona sur del estado de Jalisco sigue dando de qué hablar en medio de este intento de normalización y gobernabilidad. Y mira, llama mucho la atención esto que da a conocer hoy la Fiscalía General de la República sobre el aseguramiento no solo de un predio de automóviles y así como también armas, sino también pues más de 1,000 cartuchos útiles. Esto en el municipio de Manzanilla de La Paz, ahí muy pegado a la zona de Mazamitla. De acuerdo con lo que revela la autoridad federal, bueno, pues se sabe que pues militares estaban haciendo un recorrido de vigilancia por una brecha de esta población cuando detectan a un vehículo tripulado por dos hombres, los cuales, pues al percatarse de la presencia de los efectivos castrenses, comienzan a acelerar su marcha, dando cuenta de que estaban evadiendo a la autoridad. Esto generó una persecución. Los presuntos delincuentes descienden de este vehículo y logran ingresar a un rancho. Que mira, Ricardo, viendo las imágenes, me ha llamado de verdad poderosamente la atención que es prácticamente la misma fachada con los dos caballos levantados de manos, igualitos a los del rancho Isaías, igualitos. Entonces, ya se imaginará usted por dónde viene el tema. Se pidió apoyo de la autoridad ministerial y con una orden judicial se ingresó a este predio, logrando encontrar lo siguiente, lo describe así la propia autoridad federal. Se detectó, aquí lleva el saldo, son más de 1,500 cartuchos útiles, 16 cargadores, 4 vehículos, así como un arma larga y 4 armas cortas. Evidentemente el pedido se mantiene bajo resguardo de los efectivos federales. En tanto no se reportan personas detenidas, pero sí el aseguramiento de este rancho, que insisto y reitero en esto, la fachada es idéntica, idéntico el portón al que veíamos en el rancho Isaguirre, con estos dos caballos que se aprecian encontrados entre sí y levantados de manos. Sigue dando, mi estimado Ricardo, de qué hablar del sur del estado de Jalisco.
Edgar, te agradezco mucho la ampliación de la información y nos mantenemos claro al pendiente.
Sigo pendiente, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Edgar Flores, y tenemos más comentarios de parte de nuestros radioescuchas y se lo agradecemos, por supuesto, mucho. Guadalupe Hernández, ¿hasta cuándo recibe el CIAPA el pago anticipado? Viene ahí en su recibo, ahí viene en su recibo la fecha en la que puede usted todavía hacer el pago del estimado anual. Xochitl García dice, hubo un tiempo en el que por actos de violencia restringieron la venta de gasolina y alcohol en botes, pero se relajó esta medida y es ahí en donde aprovechan los delincuentes. Debe retomarse una restricción de estas características. Incluso hace algunos minutos un radioescucha nos compartía precisamente una fotografía de la venta de combustible en bidones en la zona de Juan Palomar y de Periférico, lo que pues sabemos genera extrañeza, pero genera en el contexto actual pues mucha preocupación. Hacemos una pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con la información. Buenas tardes, Metrópoli. Muchas gracias por su compañía, dice Lourdes Mendoza. Pues los que reciben dinero de los criminales deberían aportar para arreglar todo lo incendiado y robado el domingo pasado y los días subsecuentes. Gracias, Lourdes Mendoza, por comunicarse a este espacio. Vámonos a más información. Ahora en materia de espectáculos, Pilar Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que el cine mexicano está empezando a vivir una crisis, pues el personal administrativo del Instituto Mexicano de Cinematografía, así como académicos del Centro de Capacitación Cinematográfica, han denunciado malas condiciones al momento de ejercer sus labores. Estas denuncias surgen tras el informe por parte de las autoridades sobre el fortalecimiento de la industria cinematográfica mexicana. Por su parte, los trabajadores han llamado ahora a un paro total de labores que va a iniciar el próximo 1 de marzo para exigir pagos y prestaciones. Personal administrativo del IMCINE ha dado a conocer a través de las redes sociales que va a exigir el reconocimiento de su antigüedad, así como otras prestaciones que afirman les han sido negadas. En el comunicado se puede leer que el personal labora por honorarios en el instituto bajo el esquema de contratación conocido como capítulo 3000, y ellos manifiestan la preocupación e incertidumbre con respecto a su situación laboral para el ejercicio fiscal de este año 2026. A casi 2 meses de haber iniciado el año y a pesar de haber cumplido con sus responsabilidades de manera ininterrumpida, no cuentan con un contrato firmado que dé certeza a sus funciones y, lo más grave, no han recibido el pago correspondiente a los meses de enero y de febrero de 2026. Por lo que entre sus exigencias se encuentran el pago inmediato y retroactivo de los salarios devengados desde el 1 de enero, la formalización de contratos para el periodo de enero a diciembre de este año sin reducción de sus honorarios y el reconocimiento de la antigüedad laboral y la garantía de prestaciones básicas. Por su parte, los docentes del Centro de Capacitación también se han sumado a estas exigencias, asegurando que tampoco cuentan con buenas condiciones para ejercer sus labores. Ellos, como docentes y académicos, alzan la voz en la contradicción que vive la institución, pues dicen que mientras el gobierno federal celebra la apertura de una nueva sede de la Cineteca Nacional desde noviembre del año pasado y anuncia este plan estratégico para fortalecer la cinematografía nacional, quienes forman a estas nuevas generaciones de cineastas trabajan también bajo un esquema de simulación jurídica. Ellos dicen que se les ha privado de seguridad social, de aguinaldo y de vacaciones pagadas, y esto también les da poca estabilidad y poca permanencia laboral. Así que tanto el IMCINE como el Centro de Capacitación Cinematográfica exigen estos derechos laborales y veremos qué pasa al respecto, porque sí es una situación también bastante delicada. Oigan, por otro lado, hace algunas semanas les hablamos del fracaso en taquilla que había sido este documental de Melania, que muchas personas no querían ir a verlo, y muchos artistas también habían tenido por ahí algunos conflictos musicales, porque diversos cantantes y patrimonios musicales se negaron a que sus canciones formaran parte del proyecto, pese a que la producción, pues sí, logró licencias de figuras reconocidas. Ya se dio a conocer quiénes son los que no formaron parte de este proyecto, y es que fue el mismo productor del documental quien en algunas entrevistas en Estados Unidos aclaró esto y revivió también el debate sobre esta relación de la música, el cine y los posicionamientos políticos en la industria del entretenimiento. Algunos artistas que sí autorizaron su música son el catálogo de Michael Jackson, los Rolling Stones y Tears of Fear. Estas licencias permitieron que el documental contara con cierto acompañamiento musical reconocible de repente para el público en general. Pero los artistas que rechazaron participar porque sus pensamientos y sus opiniones políticas no van al gobierno actual de Estados Unidos son, por ejemplo, los Guns N' Roses. La banda no logró un acuerdo interno, pese a que al principio se había acordado que una canción sí iba a ser utilizada, pero no todos los miembros estaban de acuerdo, entonces no se utilizó. También el patrimonio de Prince, que le pertenece actualmente a una empresa, dijo que no estaban de acuerdo y que Prince nunca habría querido que su música se asociara con personas como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Grace Jones también declinó esta invitación de acuerdo a un obstáculo político, pese a que el productor insiste que la película no promovía supuestamente una agenda ideológica. A esos artistas también se le sumó Johnny Greenwood, que él no tampoco quería ser relacionado con esto. Este es el músico de Radiohead y son algunos de los artistas que no quisieron que se les vinculara ni siquiera musicalmente a estas personas, a estos mandatarios de Estados Unidos, y que no querían que se tomaran como si ellos estuvieran, pues, expresando una ideología política. Así que ahí está. No solamente no le fue bien en taquilla, sino que también fue bastante complicado conseguir parte de este catálogo musical. Pero bueno, por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, te agradezco mucho la información. Que sea también una excelente tarde para ti, Pilar Gutiérrez, con la información actualizada del mundo del entretenimiento. Prácticamente con esto llegamos a la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Como siempre, gracias por su presencia, gracias también por su participación y la invitación a permanecer en esta frecuencia. En punto de las 2 viene el resumen Notisistema y nosotros nos reencontramos en este espacio mañana a partir de las 12:30. Con más noticias.